got his neck to keep, he can't hang around.
Muy buenos días.
Oye, grito que me mandé. Como de los de Zavala.
¿Cachado eso?
Sí. Ahí cachado que gritó. Pero yo creo que la gente salta dentro del auto. Yo en cambio tengo una cosa mucho más cálida.
Ah, ya, ¿verdad? El cálido. Ahí está el cálido.
Ah. Sí, perdonen por el grito, ¿eh? No sé qué pasó, lo que pasa es que no.
Ya, saluda.
Estábamos, buenos días. Estábamos aquí sin audio, entonces de repente partió y ya, bueno, gritamos.
Estamos a 13
Estamos a 13 de martes, miércoles 13 de noviembre. Pero no todo es feliz, a pesar del día bonito.
Y de noviembre que debe ser el mes más bonito.
Bueno,
buenos días, Gonzalo.
Buenos días. Además estoy acompañado de ti, lo que es muy agradable.
Sí, una buena
versus lo, además el resto del team. Pero no todo puede ser bueno, José.
A ver, ¿qué está mal?
Porque mira nuestro radio control, ¿quién está ahí?
Ay,
las fuerzas del mal.
No.
Chucky.
Me sorprendió hoy día en la mañana cuando llegué y lo vi, fíjate.
Chucky, que se acordará que la primera edición de Información Privilegiada del año 2008 partió con esta canción porque teníamos crisis inmobiliaria en Estados Unidos y partimos con Our House. ¿Lo recuerdas, Chucky? Que nunca nos cansaremos de recordarlo. ¿No se acuerda?
No se acuerda, lo tiene, tiene bloqueado ese momento.
Lo que sí yo me acuerdo que yo estaba en al otro lado del vidrio porque estaban Carlos Lavín y Cristian Camus acá, y Chucky dijo y pronosticó con su maldad habitual: esto no va a durar ni un mes, dijo.
¿Y ya como en cuántos años? 17.
Sí, y una capacidad de predicción digna de cuando el doctor Camus dijo que Apple se iba a
desplomar.
A desplomar cuando muriera
Tesla. Steve Jobs. Y algo dijo de Tesla,
sí, también.
Tesla
también.
Sí.
Así que, bueno, hacemos ese recuerdo. Pero no es por ningún aniversario ni nada relacionado con eso, sino porque hoy día tenemos un especial inmobiliario. Vamos a hablar de dos temas inmobiliarios. Tenemos dos grandes invitados. El primero en economía digital, Gianfranco Aste, que es gerente comercial del portal inmobiliario, y Álvaro Vaz, que es director de la inmobiliaria Hudson, que nos viene a hablar de tendencias inmobiliarias.
Oye, ayer tuvimos un especial de inteligencia artificial. Estamos muy buenos para los especiales.
¿Buena para los especiales?
Estamos buenos para los especiales. A mí sí, me han tocado dos seguidos.
Pero son casualidades, ¿eh? No sé, digámoslo de la
época. No sé, quizás hay una estrategia por detrás, no lo sé.
Pero sabes que todo ya mi vida yo casi la tengo, parte mía la tengo entregada a nuestro director.
Ah, lo más. Yo gran parte te voy a decir.
Sí.
A él y a Benjamín Terni.
Un acto de fe infinito. Bueno, tenemos hoy día a las 8:30 IPC.
Sí.
CPI en Estados Unidos, con todas sus variantes, el core, el esto, el otro, a las 8:30 de Nueva York, cosa que no es lo mismo que las 8:30 de Chile, porque tenemos una diferencia de dos horas,
¿no?
Sí. Y bueno,
o sea, a las 10:30 hora chilena, vamos a tener
ese dato.
Lo vamos a conversar entonces a las 1:30.
A la 1:30 lo escuché.
Lo podemos desmenuzar, como le dicen.
Desmenuzar y masticar.
Analizar. Disectar.
Porque todo el mundo espera que, si hay un dato de inflación relativamente alto, vamos a tener una baja de tasas mucho más lenta de lo esperado. Estaba leyendo, les hay una foto para no equivocar.
Ya, a ver.
Mientras yo busco la foto, tú puedes comentar el dólar.
El dólar. Podría comentar lo que ahí está. Sí, por supuesto que lo tengo. Ah, está sí. En 9.80.
Un
poquito más bajo que ayer. No, tampoco. 0.5.
Estuvimos tentados de poner My Name.
Sí, sí, te tuve que detener.
Sí, es verdad.
Sí, me tuve que detener
porque yo quería poner My Name.
Está entusiasmado. Es que le gusta mucho esa canción. Es que te gusta esa canción. Yo te tengo pillado.
My Name is Lucas.
Te gusta. Sí, la pones cada cierto tiempo.
Es de un niño golpeado, ¿no?
De Susan Vega. Fue la primera canción en inglés que yo me aprendí de memoria.
Y fue éxito instantáneo, ¿no?
Muy bonita, yo era chica. Me la aprendí en Maitencillo.
Mira,
una vez que me conviaron a Maitencillo, y era la primera vez que iba. Y en la noche me la aprendí.
¿Te la dedicaron?
No, espero que no. Pues imagínate, niño golpeado.
No, pero
me la aprendí nomás.
Uno no sabe de qué se trata. Pues.
A mí me encantan las letras de las canciones.
Sí, pero sí. Era una niña chica, ¿no?
Sí, pero era muy adelantada.
No creo que
era muy adelantada para mí.
El dedicador.
No me la dedicó nadie.
¿No?
No, me gustó nomás. Nah.
Está muy bien.
Sí.
Oye, mira, El mercado dice hoy, después de la elección de Donald Trump, que la probabilidad de recorte de tasas es 50-50 en diciembre.
Ahí baja.
Y ahí habría dos reducciones hasta junio. Hace una semana se estimaban cuatro bajas hasta junio.
Bueno, claro.
En vez de dos. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice Donald Trump...
Se va a alargar.
Donald Trump se va a alargar, Donald Trump va a causar inflación con las tarifas, Donald Trump va a causar inflación porque tiene toda esta idea de un gasto fiscal muy fuerte mezclado con, o más bien recortes de impuestos importantes que van a poner estrés sobre las finanzas fiscales de Estados Unidos y van a causar inflación. Eso ha hecho subir las tasas.
Y también la política migratoria. La política migratoria que también
que te encantó a ti, ¿no?
Dutch.
¿Cómo se llama?
Ramawaski.
Department of Government Efficiency.
Sí, me encantó.
Cuéntale a la gente qué se trata.
Esta es una noticia. Bueno, durante la campaña, Donald Trump anunció muchas veces que claro, que esta disminución de impuestos iba a ir acompañada también de importantes recortes en el gasto público, sobre todo orientado hacia la eficiencia del gasto y de los distintos programas y departamentos de, obviamente, el Estado. Y que para eso él quería tener una visión empresarial. Todo el mundo apostaba que iba a ser Elon Musk, pues bien, las apuestas dieron su resultado. Se nombró ayer a Elon Musk y a Vivek Ramaswamy. Sí. ¿Tú sabes quién es Vivek Ramaswamy o no?
Seguramente de origen indio.
Sus padres son indios, él fue precandidato presidencial. Vivek.
¿Fue precandidato presidencial?
Sí, fue precandidato presidencial, le fue pésimo. Salió cuarto en Iowa, que es la primera, sí, y ahí...
De esos que se bajan al tiro.
Se bajó al tiro, y al tiro le dio su endorsement, como se le llama, a Donald Trump. Tiene una historia bien entretenida este señor Vivek Ramaswamy, sí, porque él estudió, nació en Cincinnati, esta familia de origen indio, sus padres son indios.
My friend,
sí, son bien inteligentes los indios.
Seco.
Bueno, y este señor estudió primero biología... Y después estudió un LLM, estudió Derecho en Harvard, seco.
Perfecto.
Oye, tuvo distintos emprendimientos, le fue súper bien, súper millonario. Pero además es un tipo que es muy en la línea de Trump, en contra de las vacunas, no cree nada en el calentamiento global, nada. O sea, de qué estamos hablando. Y ¿sabes qué, Maki? Esto es muy políticamente incorrecto. Y cuenta que todo esto del ESG es una payasada.
Una estupidez.
Bueno, este señor, a quien Donald Trump llama un patriota, y al genial Elon Musk, según su...
¿Van a caer todos en la misma pieza?
Esa es mi pregunta. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo? Porque siempre tú tienes que tener un cierto organigrama, un cierto liderazgo, y acá no queda muy claro quién va a llevar el liderazgo. Ahora, estamos hablando de dos personas que, en términos empresariales, que es lo que quería Donald Trump, es gente que le ha ido muy bien, que ha hecho muy buena gestión. Por ejemplo, Elon Musk, que llegó a Twitter y echó como a 130.000 personas y todo el mundo dijo, esto se acabó, ¿cómo va a funcionar Twitter? Y Twitter, hoy ex, ha funcionado bastante bien. Las empresas de Elon Musk sabemos cómo les va. Así que, claro, ahí hay bastante tranquilidad respecto a la eficiencia que puede haber.
El comunicado fue bien violento.
¿En qué parte?
Yo escribí algunas cosas.
A ver.
Además del nombre de Vivek, no sabía que era tan famoso.
Ramaswamy.
Sí. Desmantelar la burocracia, sacar el exceso de regulación y cortar el gasto.
Tal cual.
Es el Manhattan Project de nuestros tiempos.
Eso me llamó la atención.
Y va a estar listo esta cuestión a más tardar el 4 de junio del 2026, que se celebran 250 años de la independencia americana. Bueno. Sí, pues va a ser violento, yo creo. Va a ser a lo Milei, o sea, van a buscar realmente...
¿Viste lo que dijo Milei?
Gasto. Sí, que era el presidente más querido.
No. Milei dijo una cosa y Milei es muy bueno. Dijo ayer que el modelo argentino había probado ser el mejor de todos, tanto que Estados Unidos se lo estaba copiando, Donald Trump se lo estaba copiando, y que esto no era solamente una suposición, sino que Elon Musk estaba hablando con el Schwarzenegger. Ya estaban conversando y le estaba pidiendo consejo de cómo hacer esta cuestión. Puede ser, yo no lo descarto.
Yo creo que en general, o sea, es muy fuerte lo que ha hecho Milei porque tenía que hacerlo. Después podemos conversar de Milei y darle unas flores que creo que se las merece al César, lo que es del César. Pero a mí, fíjate que vi la conferencia, no sé qué era. Salió Elon Musk con una bandera de Estados Unidos detrás, ¿lo viste?
No.
Hablaba de Elon Musk con una cuestión no muy coherente, curiosamente, porque yo lo encuentro súper articulado respecto a lo que iba a hacer esta agencia. Y lo
sí.
Que... Pero me como que se leía un poquito la onda, o no sé.
Está cansado.
Puede estar cansado.
Está cansado.
Pero me parece que este comentario le va a cargar a mucha gente, pero tú lo vas a entender.
A ver.
Pues nosotros acá, pucha que le exigimos al presidente Piñera y lo hizo extraordinario haciendo sus fideicomisos ciegos,
sí,
evitando los conflictos y manejándolo. Pero aquí Elon Musk es bien como impúdica la cuestión, es bien, no. es bien poco estético lo que se ve de Elon Musk, que está metido en la industria, tiene muchos negocios con el gobierno, a cargo de desmantelar el gobierno.
Una cantidad de
conflictos sin ningún, claro, cuidado con las formas. Las formas son importantes.
Es más, y siguiendo tu punto, no solo es eso, porque además se crea esta agencia que no es gubernamental, entre paréntesis, por lo tanto, no necesita ninguna aprobación del Congreso, ninguna ley de por medio. Es como que Donald Trump le hubiese dicho a Vivek y a Elon, ¿sabes qué, chiquillos?
Pero denme ideas, ¿no? Después tienen que transformarse.
Ustedes tienen
en
esta oficina, ustedes son un departamento que me van a dar ideas, por lo tanto no tienen ninguna fiscalización, ninguna accountability. Ustedes me dan esta idea máximo para los 250 años de Estados Unidos, así que va a ser como una entrega fantástica, pero sin ninguna de las exigencias que conlleva ser funcionario público. Entonces.
Y ni cuidado por la forma ni por los conflictos de interés.
Sí.
Acá
habría sido imposible.
A Piñera le pidieron.
Bueno, él era presidente, claro.
Ya, pero esto no tiene, tiene harto poder.
Sí, muchísimo, yo lo encuentro bien.
Y además son dos, no sé.
Y dos personas con altísimo patrimonio.
Creo que la idea es buena, pero hay que ser cuidadoso.
Sí, ¿no? Se podría haber institucionalizado de alguna manera para darle mayor presentabilidad, ¿no?
Sí. Bueno, y Milei. Bueno, ayer salieron los datos de inflación.
Sí, 3%.
2,7.
Sí,
bajo el 3. Que partió Milei sobre 25%. Entonces, creo que merece, porque mucha gente...
Ahora, pero ponlo en contexto, igual están en 190% de inflación este año.
Bueno, pero sí, lo que pasa es que lo que viene para atrás es para atrás, y hay que verlo en una lógica anualizada. Que es
tan felices porque ya están menos de 200, eso es
30% al año, que de aquí para adelante es mucho más difícil de bajar una inflación de 30% al año que una de 3.000.
Sí, dicen que este año va a llegar a 120.
Me lo dijo...
Vittorio Corvo,
¿cómo sabéis?
Ah, porque... Me lo has dicho antes.
Mira,
yo pongo mucha atención.
Siempre. Ya, pues entonces llegó al 30% al año y esa podría ser una cosa que baje más lento. Pero lo que ha hecho este gallo es extraordinario y bastante obvio, por otro lado. Porque hace mucho rato los economistas saben de que una inflación de ese nivel está determinada por una expansión monetaria para financiar el gobierno en forma totalmente irresponsable, lo que habla de la moral de masa.
Sí, una inmoral más bien.
Una inmoralidad.
Sí.
Porque esa cuestión es un impuesto a la gente, el impuesto a inflación, que tiene que lidiar con ese problema todos los meses, su plata vale menos, pero todos los días
todos
su plata
los
vale
días.
Menos.
Se gastaba
¿Y para qué?
En
para
el
financiar la política.
Día.
Para financiar la política. Milei lo cortó y está haciendo una muy buena pega en contra de los agoreros que decían. Yo tenía unos amigos que decían que a Milei le decían el Semana Santa. Pues no se sabía
porque
si
iba a llegar a Semana Santa.
Si caía o en marzo o en abril.
Oye, y aunque ha bajado un poco los porcentajes de apoyo, sigue siendo muy, muy querido y muy apoyado. Todavía se lo bancan.
Mientras baje la inflación, va a andar bien Milei.
Oye, ¿viste que ayer tuvo una... fue la gala de Endeavor en
¿dónde?
En Buenos Aires, por la de Buenos Aires.
¿Ya?
Y obviamente fue Milei. Lo recibieron con aplausos, imagínate, justamente después del 2,7 de la inflación, era un momento estelar. Y bueno, habló muchas cosas, dio un largo discurso, dijo que estaban saliendo del infierno, que serían los emprendedores y los empresarios quienes sacarían a la gente de la pobreza y no el Estado, bueno, muy en su línea, pero adelantó, tras destacar la acción de Luis Caputo, etcétera, adelantó que pronto, muy pronto, se podría eliminar el CEPO, que es una de las grandes aspiraciones de la economía argentina. Esto, si las cosas siguen más o menos como le ha estado yendo en los últimos meses.
Bien Milei, ¿eh?
Bien Milei. No, pero ovación, se volvieron locos. Sí, todos
era
los,
estado Marco Galperín, que uno de los fundadores de Endeavor en Argentina.
Probablemente.
Que además, fundador de Mercado Libre, que es nuestro auspiciador de la sección de economía digital. Hay una, a propósito, estamos hablando bien del Niño Maravilla acá.
Sí, hoy día dijimos puras maravillas.
Sí, pero hoy día hay que hablar de maravillas de su padre, ¿no? Porque su papá salió hoy día con una... El padre maravilla.
Sí.
Padre de los rosarios de hijos maravillas,
sí,
de niños maravillas.
De puros maravillas.
De puros maravillas. Sale, entre otras personas, varias. opinando respecto a la carta o a la polémica que se generó por la gente, gente joven que se va de Chile. Que salió primero una carta del pololo francés que le pegaron, sí, después otra persona que estuve afuera. Y la verdad era, hay reacciones bien curiosas. Aquí yo quería hacer el punto porque esto es un síntoma. O sea, hay gente hoy día que sale en el diario diciendo no, hay que aperrarse y quedarse por Chile, o son unos privilegiados porque tienen,
claro,
la
porque pueden irse, claro.
Yo creo que hay gente para todo, hay gente que le gusta quedarse, gente que le gusta irse, pero aquí el problema es el síntoma entre muchos otros de que tenemos un país en decadencia. Cuando los países se estancan, cuando no hay oportunidades, una de las cosas que empieza a pasar, porque tenemos, lo comentamos en el chat del programa, tenemos, si uno agarra el check de los países en decadencia, tenemos todos los síntomas. Cuando el doctor le dice, le duele el brazo, sí. Y también
está cojeando,
sí. Y tose, sí. Ah, mira. Tenemos todos los síntomas. Entre los síntomas más claros es que cuando los países se estancan y dejan de ser atractivos, la gente que puede hacerlo se va.
El talento emigra.
Yo tuve la oportunidad de estudiar afuera, Fernando Zavala también.
Oye, yo también.
Tú también. Y todos volvíamos a Chile porque Chile era muy atractivo.
Sí.
Los demás países de Latinoamérica, la gente no volvía. Para un argentino estudiar afuera es como sacarse el ticket de la lotería.
Bueno, y los venezolanos, empezó el éxodo venezolano, argentino.
Entonces, hay gente
centroamericana en general.
Para todo, pero lo que no pueden negar es que este es otro síntoma más de la decadencia de Chile. 10 años de decadencia.
Muy triste.
Solo ese.
Muy triste, pero yo creo que ahí hay una. Bueno, es un síntoma.
Una carta de Fernando Zavala papá.
¿Oye? Ah, la voy. No llegué a las cartas hoy día. Voy a leerla más tarde. Yo. Me cae muy bien el papá de Fernando Zavala, boludo. Muy simpático. Muy inteligente.
Sí.
Oye, pero creo que sí, que es un síntoma, pero yo creo que también hay cierta responsabilidad de las generaciones previas. Yo creo que hemos sido poco eficientes en traspasarle conciencia histórica a las nuevas generaciones y lo que fue nuestro país, por lo que pasamos, y por eso tenemos generaciones también que por ejemplo en el estallido, tú lo comentabas también en el chat, destruyeron todo, y otra que decide irse, y creo que ahí hubo nosotros crecimos con otra percepción de lo que debíamos hacer y debíamos pensar de nuestro país también.
Claro, porque cuando estaba bien esta cuestión, lo chaquetearon y lo chamiquearon durante 10 años.
Sí.
O sea, el país crecía al 5.5, decían, no, está todo mal, está todo injusto, está todo impresentable. A eso se dedicaron y el país era extraordinario. Y ahora que lo manejan ellos, la gente se va.
Se empezó a ir un poco antes.
Se empezó a ir un poco antes, cuando empezó,
antes.
País empezó a chantar.
O sea, claro, cuando la gente prefería irse a ser temporero en Australia y quedarse allá que volver a Chile.
Exacto. Frontier Trust, especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas, rentables en el mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Yo creo que esta mención la deberías hacer tú porque eres el vocero, pero bueno, me tocó a mí, así que lo voy a hacer yo. Y se trata básicamente de Hyundai, una marca que te invita a desafiar tus límites y vivir la velocidad como nunca. Tiene distintos modelos, en este caso voy a hablarles de la IONIQ 5N, que es un auto completamente eléctrico, rapidísimo, muy bonito, eficiente, así que si quieren conocer mayores detalles, Hyundai.cl.
Sí, y oye, además, les doy el dato, que estuve en la feria el fin de semana de electromovilidad. Cuando estuve el Santa Fe, que es un auto familiar grande, ¿sabes cuánto va por litro libre?
No.
19 kilómetros por litro.
Imagínate.
En ciudad.
Y en carretera 25.
No, en carretera, o sea, olvida.
Sí, no sé.
Voy a ir a Antofagasta de un tanque. ¿Eh? Bueno, RegCheck. RegCheck es una plataforma que le permite controlar todos los procesos críticos de compliance para cumplir con las regulaciones de control de lavado activo y también con la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Usted no saca nada con tener manuales si los procesos no están controlados y monitoreados en forma permanente y en vivo. Con una plataforma en la nube que usted contrata por un fee mensual, se instala muy fácil. ¿Te están llamando por teléfono?
No,
te salió La Nación.
Claro, sí, La Nación. Perdón.
Baja el volumen.
Ya, ahí se fue. Se fue.
El computador
se
prestado porque se lo robaron a propósito del país.
Es verdad, me robaron el computador. Pero ya contaron la historia, sí.
¿Ya la contaste?
No, la con Matías del Río la contó el mismo día. Casi que en vivo y en directo.
Bueno, es que lo que pasa es que hay un tema. Tenés que bajarte con tu mochila con el computador.
Sí, lo sé. Entonces, me bajé 10 minutos.
A mí me robaron 4 computadores. Me redaron 16 veces en la casa. Y ahí decidí bajarme
siempre lo hago. Me bajé exactamente 20 minutos a las 2 de la tarde en...
Bueno.
Sí, cometí un error, lo asumo. Lo asumo, pero francamente que te roben el computador a las 2 de la tarde, bueno, está mal. Sí, soy responsable, pero no soy la culpable.
Bien.
Conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent. Tarifas especiales, acumulación de EconoPuntos canjeables por upgrade gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en www.econorrent.cl y una experiencia preferencial.
¿Cansado de perder tiempo en trámites de gestión de personas? Book es tu solución. Puedes gestionar tus tareas de manera rápida, simple y desde cualquier dispositivo. En gestión de personas, Book funciona. Visita buk.cl para más información. Vamos con nuestra sección Economía Digital.
Acompáñanos en Economía Digital y aprende cómo Mercado Libre está liderando el camino en esta transformación.
Estamos entonces con Franco Aste, acá en estudio. Yo conocí a un Franco Aste.
¿Sí?
¿Lo conoces tú?
Puede ser, yo soy de Viña.
¿Este es de Viña?
¿Ah, sí?
Sí, puede adelante. Ser. Sí, de Viña.
Puede ser.
Es como grande, así, como más.
Yo estoy grande, pero para nada.
No.
Oye, Gianfranco es gerente comercial del portal inmobiliario.com, que es parte del grupo Mercado Libre,
así
¿no
es
cierto? ¿Desde hace cuántos años es parte
ya
del
Ya 14, 15 años.
14, 15 años. Ya, ¿y cómo ha sido esa integración con Mercado Libre, que no es tan obvia siendo una plataforma e-commerce? ¿Qué es lo que se buscó en su momento y cómo ha evolucionado eso al integrar el portal inmobiliario al grupo Mercado Libre?
Extraordinaria, la verdad. Bueno, hola primero, Josefina, hola. Gonzalo, gracias por la invitación. Nada, extraordinario. Hace mucho tiempo que ya Portal Inmobiliario es una marca de Mercado Libre y en ese sentido nosotros somos parte ya de este ecosistema que nosotros llamamos de Mercado Libre, del e-commerce más grande de Latinoamérica, y venimos un poco a reforzar esta parte de la parte inmobiliaria. Y también nosotros somos parte de BIS, Vehículos, Inmuebles y Servicios. Mercado Libre se conoce mucho por el marketplace, es tremendo, claro. Esto que entregamos 24 horas, los despachos, esta experiencia extraordinaria. Y también, desde nuestro lado, yo soy el gerente comercial de la parte inmobiliaria, tenemos esta patita que es BIS, en donde tenemos toda la parte de real estate y vehículos, todo lo que es la parte inmobiliaria, los corredores de propiedades, los vehículos, motors, etcétera. Así que estamos bien contentos, ya hace muchos años, y particularmente tenemos Portal Inmobiliario, que también, aparte de Mercado Libre Inmuebles, tenemos Portal Inmobiliario en Chile, que es nuestro portal de inmuebles más grande, obviamente, del país.
¿Cómo convive, por ejemplo, todo el mercado inmobiliario y a través de la economía digital, a través de Portal Inmobiliario, que yo creo que todos, a mí me gusta ver casa, aunque no esté buscando casa, así que lo veo mucho, con el negocio tradicional del corretaje de propiedades, que te da ciertas confianzas, que de alguna manera te permite ver otros detalles que quizás no te está entregando la tecnología? ¿Cómo se coordina, cómo se convive en estos dos mundos?
Muy buena pregunta. Y en general, para que tengamos una idea, hace 5, 6, 7 años atrás, la digitalización era mucho menor a lo que estamos viendo ahora. Ustedes, para que se hagan una idea, no sé, hace 6 años atrás era mucho menos. Ahora, si lo vemos el 2018, 2019, te diría que partió esto muy acelerado con la inmobiliaria, los corredores digitalizándose. Después vino COVID y ahí ya fue un boom, aceleración sí o sí, porque no podíamos salir y tenían que adaptarse. Después vino la consolidación de la era digital. Y ahí es donde yo te diría que fuimos mucho más allá, sobre todo los portales y sobre todo nosotros, Mercado Libre, que somos una herramienta de tecnología brutal. Visitas 3D, tenéis recorridos virtuales. Tú puedes tener tu firma virtual dentro de los mismos portales. Puedes hacer todo a un clic de tu casa, puedes promesar, puedes firmar tu reserva, lo puedes hacer con un clic. Si quieres reservar una propiedad, lo puedes hacer desde sentada de tu casa. Una visita desde nuestra plataforma de Portal Inmobiliario Mercado Libre, visita con un corredor de propiedades a un clic. Y podéis coordinar con ellos una visita. Mira, mañana a las 5 de la tarde tengo disponible, así que coordinan y pueden ir a visitar la propiedad. O sea, realmente al nivel de detalle que podéis llegar es brutal, sin moverte de tu casa.
Ahora, a la pregunta de la José, yo creo que los corredores de propiedad han terminado integrándose a la plataforma más que competir, ¿no? Son
nuestros partners.
Son tus partners.
Proveedores, casi.
Son nuestros partners, o sea, para que se hagan una idea, nosotros tenemos más de 5.000 corredores en nuestra plataforma. Ahí recordar que es súper importante, a veces no se sabe, todo lo que se ve en Portal Inmobiliario está en Mercado Libre Inmueble. O sea, es exactamente lo mismo, se replica. ¿Ya? Eso es súper importante porque es lo mismo.
Son dos marcas que...
Mercado Libre, Portal Inmobiliario es una marca de Mercado Libre, así que se ve lo mismo que se ve en Portal, se ve en Mercado Libre. Y en ese sentido tenemos más de 5.000 corredores y nosotros en Inmobiliaria, que también es el negocio que tenemos, ahí contamos con casi un 98% de penetración de mercado. O sea, casi todas las inmobiliarias están con nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque es súper importante la experiencia del usuario. Nosotros estamos muy enfocados en entregar la mejor experiencia para las personas que están buscando su casa, que están buscando su departamento, que quieren arrendar, que quieren comprar. ¿Y por qué es tan importante? Porque acá encuentran todo. Es decir, no tienes que moverte. Acá puedes buscar tu casa, puedes buscar tu arriendo, puedes buscar para comprar, para arrendar, y todo en un mismo lugar, que eso es lo que queremos. Donde tú puedas comparar, puedas buscar, puedas comparar precios, puedas buscar barrio, qué está más barato, qué está más caro. Eso es lo que estamos buscando, y entregar la mejor experiencia de punta a punta.
Claro, porque si tú vas a hacerlo por inversión, que encuentro interesante, si tú puedes ver todo desde el computador y no es tu casa para vivir, que es distinto, creo yo.
Ese es tu caso, andar invirtiendo en...
¿Propiedades? No, yo no hablo mi vida privada. Oye, no, pero tú ves un departamento y lo puedes hacer todo este recorrido virtual, y claro, y si tienes la posibilidad de hacer todo desde ahí, comprar, firmar, etcétera, es fantástico. Ahora, cuando tú estás hablando de la casa propia, de donde tú habitas, donde tú vas a hacer tu hogar, yo creo que ahí hay una interacción que es distinta, ¿o no?
Estoy de acuerdo. Les doy un datito. Casi el 75% de lo que se está vendiendo en Chile es de inversión. Podemos hablar de por qué.
¿Qué porcentaje?
Casi el 75%. Mira. Menos las 4.000 UF. Que es un súper buen dato. ¿Por qué? Podemos hablar de lo que está pasando en Chile, las cifras, etcétera, el crédito hipotecario, lo difícil que está juntar para el pie.
Las casas más, la gente, familias más chicas.
Exacto, también, pero arrendar, es un poco lo que está pasando, y generalmente el mundo de la inversión se está moviendo. Ahora, en ese sentido, está perfecto esto de desde mi casa, veo recorrido virtual. Muchos ahí lo que están buscando es que distintas métricas, plusvalía, cap rate, si se paga el dividendo, no se paga, etcétera, una cosa más matemática, etcétera, flujo, ok. En las casas, un muy buen punto lo que dice Josefina, ahí hay algo más emocional, me gusta ir a ver la casa, cómo la voy a sentir, etcétera, y ahí también uno puede agendar una visita y decir, mira, ¿sabes qué? Quiero ir a ver la casa para ver cómo me siento, esto es espacio, dónde va a estar mi pieza, llevo a mi hijo. Y ahí creo que todavía tenemos que ir desarrollando un poquito más. Yo ahí coincido contigo, hay herramientas, pero creo que todavía ahí nos falta un poco, que es lo que viene en los próximos años. O sea, inteligencia artificial la estamos viendo ahora, la vamos a seguir desarrollando, pero creo que para ese segmento todavía estamos. Ahora, desde Portal Inmobiliario y Mercado Libre, nosotros habíamos sido siempre un mundo más de clasificados. ¿Qué es lo que es clasificado?
Sí, competíais con
los...
O sea,
como los diarios antiguamente. Los diarios.
Exacto.
¿Tiene información de las transacciones?
Ahí es lo que voy. Habíamos sido siempre un poco eso. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo...
Yendo hacia adelante.
Vamos hacia adelante y vamos también a este mundo de la transaccionalidad. Pero no por ir. No por ir a la transaccionalidad, que eso es súper importante. Es porque, como te decía antes, nuestro motor es el usuario. Es la persona que está buscando, es la persona que está comprando. Y ahí nos dimos cuenta que para poder incidir de mejor forma es de punta a punta. Acompañarlo desde el inicio de su búsqueda hasta el final de su compra. Entonces queremos acompañarlo en todo el proceso. Entonces, por eso nos estamos yendo cada vez más a la transaccionalidad y también en este mundo del clasificado y tener un mix para poder acompañarlo en todo su proceso.
¿Pero eso qué significa en concreto? ¿Vaya a llegar hasta el notario? ¿Dónde vaya a llegar?
No, estamos desarrollando el camino.
Podría pero, ser incluso.
Pero ya estamos, por ejemplo, en reservar la propiedad, en acompañarlo en la venta, en ayudarlo. Ahora, quiero dejar súper claro, siempre con nuestros partners.
Nadie se ponga nervioso.
Que nadie se ponga nervioso porque estamos siempre con nuestros partners. ¿Por qué? Porque somos una plataforma en que lo hacemos con nuestros partners. Pero queremos siempre entregar la mejor experiencia posible. Y eso es súper importante.
Perfecto.
Sí. Interesante la masificación que le ha dado Portal Inmobiliario al tema justamente de la búsqueda de propiedades.
Esta experiencia de incorporar un portal inmobiliario o similar ¿Es la única parte de Latinoamérica que se ha hecho? ¿O es una estrategia global de
no, Mercado Libre? Hay diferentes portales en la región. En Mercado Libre en particular existe en toda la región por Mercado Libre Inmuebles. Lo que pasa es que en Chile existe un portal inmobiliario.
Ok.
En la otra,
ahí partieron con una adquisición en lugar de partir orgánico.
En la otra países existe Mercado Libre Inmuebles.
¿Qué participación de mercado tienen ustedes en este segmento?
Bastante grande, pero existe competencia. Hay muchos portales también. O sea, somos claramente uno de los más grandes de Chile, pero existe la competencia sana y pura, que me parece muy bien, porque eso es lo que corresponde.
Pero son bien dominantes.
Son
líderes del mercado.
Somos grandes, como sí lo hemos hecho hace bastante tiempo, pero existe una competencia. Está TokTok, está Enlace, está Yapo.
Están los diarios.
Están las redes sociales, están los diarios. Es bastante, en ese sentido, hay bastante competencia. Es un mundo en que hay bastantes actores.
Genial. Gianfranco Aste, entonces, gerente comercial de portalinmobiliario.com. Clarísimo con lo que está haciendo Portal Inmobiliario, lo que está haciendo Mercado Libre en este mundo. Es tan interesante, tan grande, hay tanto por hacer, ¿eh? En toda la parte de financiamiento, yo imagino que
100%.
Están trabajando ahí. Muchas gracias, Gianfranco.
No, gracias a ustedes, que estén bien.
Saludos a los primos de Viña.
Chao.
Chao. Oye, Falcom. Estuvimos el otro día con Falcom Asset Management, ¿no es cierto? Fuimos allá. Y tuvimos la oportunidad de estar con todo el equipo, que nos contaran qué es lo que estaban haciendo. Los retornos extraordinarios que ha tenido el Fondo de Acciones Chilenas, porque es una de las estrategias más importantes.
Es como el number one.
Muchos puntos al IPSA. Mm. Yo lo anoté por acá.
Sí.
Chilean Equity. Llevan 9 a 10 años. Ha salido 9 a 10 años primero en,
sí, el más
en fondos
rentable
de acciones chilenas. Así que, bueno, usted también puede trabajar con ellos en todo lo que son, que es algo que conoce muy bien nuestro invitado aquí, family offices, fundaciones y sobre todo personas de alto patrimonio.
¡Qué nervios! Sí. Oye, Independencia y Rentas Inmobiliarias, hablando de inmobiliarias también, el mayor fondo de renta comercial de Chile con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UFs, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos, generan flujos estables y dividendos trimestrales. Invierte en CFIN Rentas. Consulte su corredor de bolsa.
PwC ya 110 años cumpliendo con su propósito de construir confianza en la sociedad, ayudando a resolver problemas importantes, entregando soluciones de consultoría empresarial, auditoría y servicios legales y tributarios. Conoce más en pwc.cl.
Conoce la nueva Multiestrada B4 Rally, una moto que representa la cúspide.
Sigue llegando fotos, ¿eh?
Oye, pero la cúspide de tu aventura.
Sí.
Y no solamente en asfalto, también en tierra.
Estamos en temporada de...
¿De moto?
De moto, sí.
Sí, con este tiempo exquisito.
Vayan a ver.
Imagínate andar en moto en noviembre.
Temporada de bicicleta, temporada de moto.
Sí, entretenido. Bueno,
temporada
consulta.
Temporada terraza.
Esa es la mejor.
Temporada perol.
Te encanta. Me gusta más el Ramazzotti, fíjate. Ramazzotti. Ya, oye, consulta unidades con precios especiales para aprovechar la temporada y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda o en ducatichile.cl.
Bueno, les dijimos que estábamos en un especial inmobiliario hoy día.
Pero me falta una, hablando de inmobiliario.
Adelante, por favor.
Con Amigas, arrienda con opción de compra y asegura tu oficina en Las Condes o en La Dehesa. Con solo 5% de pie comienza a invertir en tu propio espacio. Visítalos en transformatunegocio.cl y asegura hoy tu futuro.
Bueno, entonces tenemos aquí nuestro invitado, a propósito de tendencia inmobiliaria, decía yo, a un amigo de muchos años. Hay que hacer total disclosure. No tantos años, porque es joven. Ya no tanto. ¿Ah?
Ya no tanto.
La juventud es relativa.
No, si la juventud relativa es muy joven. Álvaro Vaz, que es director de memoria de Hudson. Y fíjate que la otra vez estaba hablando con Álvaro y le hacía la pregunta o comentamos por qué las cosas en el mundo inmobiliario han subido tanto en los últimos años. Porque hoy día, para la gente más joven, es muy difícil comprarse una propiedad, mucho más difícil que lo que era hace 10 o 15 años atrás, en que un departamento que costaba 4.000, hoy día vale, no sé. Es que es de loco, o sea, un departamento, yo me acuerdo, Maikewe, que alguna vez vimos ahí llegando a la rotonda de Irene Frey, ¿cuánto costaba, qué año y cuánto cuesta más o menos hoy día ese mismo departamento? Para dar una referencia, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola Gonzalo, hola José, ¿cómo están?
Bien.
Un honor estar aquí.
Algunas veces me acompañó, de hecho, así como tengo que ir a la radio y se ponía allá.
Te dejé un par de veces, te dejé corriendo ahí debajo de la radio.
Plantó su semillita.
Sí, sí.
Ah,
totalmente.
Ya,
oye, mira, lo que ha pasado en el mercado inmobiliario los últimos años es súper sencillo, a mi modo de ver.
Ya, pero dame la referencia de eso que estoy preguntando, que tengo en la memoria esa conversación.
Yo te diría que un 20% por lo menos ha subido los precios en términos reales.
¿En cuántos años?
En 5 años. Depende mucho el segmento, la verdad. Los distintos tickets se comportan de manera distinta. Lo que decía Gianfranco de Portal Inmobiliario hace todo el sentido del mundo. En los tickets de 2.000, 4.000 UF participan muchos inversionistas hoy día. Y la verdad que la gente efectivamente ni los va a ver. Los compra en todos los sabores, pero los compra sin ir a verlos. Luego, los tickets más altos se han comportado mucho peor. Todo lo que es sobre 20.000 UF es un mercado que está muy trancado. Y se vende menos y los precios no han reaccionado igual. Entonces,
pero no bajan los precios.
Yo creo que nosotros vemos es que los precios de lista no bajan, pero no ocurren muchas transacciones. ¿Ya?
Mercado poco profundo.
Menos profundo.
O gente no tan apurada que está dispuesta a esperar.
Exactamente. Y nosotros lo que estamos viendo es que tenemos dos componentes en esto. La oferta, que son quienes producen los departamentos o las casas, y está la demanda, que son los compradores. ¿Qué ha pasado con la oferta? La oferta se compone básicamente de 5 cosas. 1, la tierra, donde se hace el edificio, hablando siempre del mercado residencial. La tierra.
Escasa.
Cada vez más escasa. La construcción como tal. Los intereses del proyecto, porque siempre los proyectos inmobiliarios tienen bastante deuda para que sean rentables. Los impuestos y la utilidad de la inmobiliaria. Esos son los 5 componentes.
De los
muy
costos,
sencillo.
De lo
que cuesta construir una unidad. Entonces, ¿qué ha pasado con estos distintos factores? Tenemos la tierra, que se ha tornado cada vez más escasa y cada vez más restrictiva.
Eso tiene que ser como mal regulada. Por ejemplo, uno ve que construye una nueva estación del metro, que uno debiera decir, oye, esto va a ser grito y plata, se va a aprovechar, y al final se pueden hacer unos pequeños departamentos como de 4 pisos, y al final el costo de hacer ese metro, el costo social, que podría ser una tremenda inversión, queda ahí como estancado.
Absolutamente. O sea, no puede ser más cierto lo que dices tú. Los alcaldes, por lo general, han tendido a decir que las inmobiliarias son unos monstruos que depredan los barrios, y en vez de densar exactamente, y en vez de densificar todo lo que es cercano a un metro para mejorar el estándar de vida de todas las personas que gastan mucho tiempo en traslado a su trabajo, lo han ido restringiendo. Entonces, donde se podía hacer, qué sé yo, 100 departamentos en antaño, hoy día se pueden hacer 30 departamentos.
Demora ir cada vez más, además
cada vez más, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de la tierra, escasez y cada vez más cambios en los planos reguladores hacen que sea más complejo y más caro. Después, desde el punto de vista de la construcción, que es básicamente materiales más mano de obra, lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, que se ha encarecido un mundo, ha subido todos los componentes de la construcción, y la construcción ya era un negocio de muy bajo margen, entonces no había manga para que ocurriera algo. O sea, lo único, si te suben los materiales, tú no lo puedes traspasar a comerte menos utilidad, porque las utilidades de las constructoras son muy bajas. Entonces, la construcción al alza, la tierra al alza.
Mucha constructora, de hecho, quebró en este
mucha proceso. Constructora quebrará porque cerraron precios a su alzada, subieron los costos y no pudieron absorberlo. Y después tenemos otros 3 componentes que son un poco menores, pero no dejan de ser muy relevantes, que son los intereses de la deuda del desarrollo, con las tasas al alza, no hay nada que decir al respecto, y además súmale que los plazos son más largos, entonces el taxímetro de la deuda corre por más tiempo. Entonces, intereses al alza. Impuestos al alza también.
¿Qué pasó ahí?
Básicamente se implementó nuevas leyes, por ejemplo, se eliminó el crédito especial del IVA a la construcción, eso encareció los proyectos.
También se
implementó la ley de aporte al espacio público, que hace todo el sentido del mundo, en el cual se le aporta un fondo comunal para mitigar distintos desarrollos, cosas de hacer nuevas veredas, estaciones de buses, etcétera. Entonces, impuestos al alza. Bueno, muchos años atrás el impuesto a la renta era mucho más bajo que el de hoy también, entonces se ha encarecido. Contribuciones también han subido un montón. Entonces, también al alza. Y luego, el último componente, que es la utilidad de la inmobiliaria, que la verdad es que es muy baja. Eso ha sido lo que más absorbió esto, efectivamente. A la baja, era muy estable y baja en el tiempo, era 10-12% de un proyecto.
10-12%, pero sin palanca.
Del estado de resultado, la última línea, 10-12%, lo cual es un proyecto que tú vendes 100 y te ganas 10 en un lapsus de 4 años eventualmente. Entonces no es una cosa muy alta.
Y además de las quiebras, me imagino que habrá habido también una migración de empresarios inmobiliarios a otros negocios que son más rentables, ¿o no?
Absolutamente. Y también hubo un flujo de desarrolladores inmobiliarios a Estados Unidos que no se había visto.
Fue plata.
A todo Estados Unidos. Sí. Y en todas sus versiones. Entonces la oferta, en resumen, el costo de producir una unidad que antes era, qué sé yo, 2.000 UF, un departamento de 35 metros en alguna comuna de Santiago, hoy día el costo de producir esa misma unidad es algo más cercano a las 2.500 UF. Y si es que eso lo empalmamos con la demanda, que el principal factor son las tasas hipotecarias, y las tasas subieron de estar en un minuto, que llegaron incluso al 1.90%.
El 17 de octubre,
¿verdad? Claro.
La tasa más baja. Exacto. Me acuerdo haber conversado de eso con una ejecutiva bancaria, no sé, Revo.
Total, pero increíble. Llegó justo al piso, muy cercano al 2%, y hoy día están más cercano al 4.5%, 5%, fluctúan en el 4 o 5%.
Y con mayores exigencias también.
Mucho mayor exigencia, hacen que... ¿Qué ocurre? Un departamento que antes tú tenías de 2.000 UF, un comprador se endeudaba al 2, tenía un dividendo de, qué sé yo, 180.000 pesos. Hoy día el departamento cuesta producir los 2.500 UF y el comprador tiene un dividendo más cercano a los 800.000 pesos.
En vez de...
Perdón, 400, 500 mil pesos en ese rango.
Se le dobló el
dividendo, y por ende las exigencias de sueldo para que el banco te preste la plata, claro, se multiplicaron por mucho. Antes necesitabas, qué sé yo, 800 mil pesos para comprarte ese apartamento, hoy día necesitas algo más cercano al 1.7 millones. Entonces, ¿qué pasa en esto? No se cruza la oferta con la demanda. Quedó pegada muy cara la oferta y la demanda se le hace imposible comprar esa unidad. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que es muy, muy relacionado a lo que decía Gianfranco de Portal Inmobiliario.
Te queriste oír el teléfono.
Sería espectacular, sí, te lo agradecería. A ver si podemos hacer algo a impulsar las ventas. ¿Qué termina ocurriendo? Al usuario final se le hace muy difícil comprarse su apartamento y cada vez más son los inversionistas los que van a comprar esas unidades para luego arrendar. ¿Y qué ha ocurrido entonces? ¿Qué va a pasar en lo que yo veo que va a pasar en el mediano plazo en Chile? El stock actual se va a ir consumiendo. Probablemente se demore algo así como 2 años, porque hay esos rangos de meses para agotar stock. Los permisos de edificación son los más bajos este año.
De la historia del año 90.
Yo vi hasta el 92 los datos y este es el año con menos permisos de edificación.
Es poco interés.
Es increíble, cuando más encima hay muchos más hogares en Chile hoy que hace 20 años. Porque se han ido disminuyendo el número de personas en los hogares, etcétera.
Y eso va a impactar también en el precio de los arriendos.
Yo estoy convencido que en el mediano plazo va a impactar en el precio de los arriendos, porque cada vez más se van a desarrollar edificios pensando como multifamily, en lo cual uno desarrolla, lo compra, luego te compra los flujos de arriendo una compañía de seguro o un fondo, como ocurre en Estados Unidos hace mucho tiempo. Entonces eso va a ir agarrando fuerza. El usuario promedio va a ser arrendatario, no propietario. Hoy día en Chile eso todavía es muy bajo. El 25% de los hogares son arrendatarios, y si uno mira en Estados Unidos el 35%, Alemania el 50%, etcétera, etcétera. Y cada vez más se van a desarrollar edificios de multifamily en la cual están pensados para el arriendo, y luego viene una compañía de seguro, un fondo, y se los compra. Y solo como un dato así interesante, en Nueva York, que es una zona altamente poblada, con poco suelo, con precios muy altos, el 80%, se habla que el 80% de los desarrollos residenciales actualmente son de multifamily. El 20% restante es venta retail, en el cual yo hago un edificio y vendo las unidades uno a uno, como se conocía, con sala de venta.
Piloto.
¿Y tú crees que los precios no van a bajar?
Mira, es difícil decirlo. Como te decía, no hay transacciones a los precios actuales porque quedaron unidades
muy caras. No se quiere hacer el araquiri.
Claro. Entonces, pero lo que va a ocurrir es que el stock se va a acabar, porque no hay permisos de edificación. Se habla que hay 50.000, 60.000 unidades en stock en Santiago.
La población igual sigue creciendo.
La población sigue creciendo. La demanda son algo así como 2.000 unidades mensuales. Se van a consumir en, qué sé yo, 2 años. Y luego, ¿qué va a ocurrir? Va a haber poca oferta y mucha necesidad de arriendo.
Pero esto es un problema social al final, ¿eh? Porque la gente no tiene dónde vivir. Porque los arriendos además van a subir. o han estado subiendo, ¿no?
Han estado relativamente pegados por todo esto, porque todo esto se conjuga en un entorno de inflaciones muy agresiva, entonces se distorsionó el mercado y en términos nominales han estado más bien planos los arriendos, pero en términos reales han caído. Yo creo que en el mediano plazo van a subir, sin duda. Y las personas van a gastar más de su sueldo como porcentaje del arriendo, o sea,
en vivienda.
Exactamente.
En eso terminamos, pues. Álvaro Vaz, entonces, director de Inmobiliaria Hudson, con su versión bastante clara, además, me parece, de las tendencias inmobiliarias en Chile.
Muchas gracias, José.
Hasta luego.
Gracias,
Gonzalo.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para hablar con Cristian Araya, de Sartor Finance, para que nos cuente cómo está operando el mercado.
A menudo oigo música en el corazón mismo del ruido.
En Duna, el compositor norteamericano George Gershwin. Escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI. Expertos en compliance.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.sa.cl.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y una atención personalizada. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores, y así potenciar su bienestar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
PwC Chile lleva 110 años en el país, reinventándose e innovando ante un entorno global de cambios sociales, económicos y tecnológicos. Sus pilares son construir relaciones de confianza a largo plazo, entregar servicios de calidad a sus clientes y actuar con integridad. Conoce a sus expertos y las soluciones para tu empresa en pwc.cl.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar...
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, que la próxima sesión es en mi nueva consulta,
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Estamos de vuelta para hablar con Cristian Araya. Hola, ¿cómo Cristian? Le va, señor?
¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
983.
¿Ah?
983.
983, equivocame. Si yo estoy viendo el 982.43 cayendo 3 pesos a puertas de la data de IPC en Estados Unidos, que me parece que es el dato clave de la semana. Sí. Por ahí la estimación, estamos esperando un 0,2% de crecimiento para el mes de octubre y anualizado un 2,6%, algo por sobre el target de la Reserva Federal. Por el minuto, los futuros en Estados Unidos están del lado negativo, el S&P 500 un 0,25 abajo, el Dow Jones un 0,3 abajo y el Nasdaq un 0,31 abajo. En el caso de el IPSA, en el caso de Lisa, yo diría que estamos con resultados interesantes de Falabella, de Mallplaza, que me parece que tuvieron resultados bastante en línea, y estamos con una potencial un 0,52 arriba, donde por ahí está bastante impulsado por las acciones de Sokimich y Vapores, que están un 2% y un 1,1% al alza. Pero poco volumen transado todavía en una jornada donde evidentemente vamos a estar focalizados en lo que es el dato de inflación en Estados Unidos y absorbiendo toda esta noticia del señor Musk entrando al equipo de la administración Trump.
Interesante, ¿no?
Interesantísimo, porque al final si uno proyecta lo que hizo con el tema de SpaceX. O sea, probablemente va a ser una carta muy interesante, donde los ojos van a estar muy focalizados de cuánta grasa le puede sacar al gobierno y cuánto ahorro fiscal puede generar. O sea, yo creo que es súper importante.
Súper importante.
En el caso del cobre, estamos un 4,12 dólares la libra, lo cual evidentemente que nos complica un poquito el tema fiscal nuestro, agudizando aún más la semana tortuosa que ha estado viviendo el señor Marcel. Y por el lado del oro, estamos en 2.616 dólares la onza, subiendo un 0,37. El petróleo está bajo 70 dólares el barril, está en 68,3, subiendo marginalmente un 0,26% en la jornada.
Ok, buenísimo. Te mando un abrazo, ¿eh?
Gracias, Cristian. Hasta luego.
Un abrazo muy grande para ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día.
Nos vamos con Our House, con Madness.
Es buena.
Una canción que tiene como 40 años o más.
Es buena.
No, sí, es buena. Y se escucha.
Entretenida, ¿no? Sí. No, pero encuentro que se escucha bien.
Se escucha
envejeció
bien, ¿no?
Muy bien.
Sí, envejeció bien, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, igual que este programa, porque Chucky le dio un mes.
Y que nosotros.
Oye.
Ah.
No, tú sobre todo.
Que nosotros.
No. Pero el programa envejeció bien, sí, además. Muy bien. Porque Chucky le dio un mes. Bueno, yo también me he equivocado con gente, porque tú. Un amigo que se puso a pelear con una amiga de mi señora.
Yeah.
Y yo le di un mes. Hice una apuesta.
Yeah.
Y llevan como 10 años.
¿Casado o pololeando?
No, 10 años pololeando.
Es bueno, igual harto.
No, pero yo le di un mes, imagínate.
Ah, no, te picaba.
Aposté,
nada.
Aposté una comida.
No te tincaba tanto la pareja.
Tuve que pagar. Igual que Chucky.
Bueno, pero entretenida no a comer. Esas apuestas de comida son entretenidas porque todos ganan.
Me encanta, sí. Me encanta apostar a mí. Ya, pum.
Ya, pum.
Gracias, Josefina.
Chao.
Chao.
Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed.